Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos a las 3:30 de este viernes 2 de junio de 2023. Sin duda, este no es un viernes cualquiera.
Ojo a la carrera de Aspas. Viene el recorte de Aspas. Puede pararla al punto de penalti.
Esto sucedió, ayer se cumplían exactamente 10 años. El Celta, posiblemente lo recordarás porque seguramente incluso estabas en Balaídos o escuchando la radio sufriendo con tu equipo, el Celta recuerdo que tenía unas mínimas opciones del famoso 4% de salvarse. Tenía que ganar y además tenía que esperar a que otros no ganasen sus partidos. Se consiguió. De la misma forma que deseamos que suceda este domingo otra vez. Dice la Real Academia Galega que a Fouteza es la disposición del espíritu que lleva a actuar o a acometer cualquier empresa sin temor a los peligros o a las dificultades. Mucha fauteza nos va a hacer mucha falta a todos este fin de semana. Lo cierto es que creemos que es el momento de animar, de apoyar y de que todos vayamos a una. Ya el domingo por la noche, o si eso el lunes, tendremos tiempo de criticar el desastre de temporada que ha hecho el Celta. Porque ahora todos tenemos un objetivo común. Muy claro y muy evidente, que el Celta consiga la permanencia. Y para eso el Celta tiene a su mejor valor, que es su afición. Una afición que sabe de la necesidad del equipo y que por eso ha decidido llevar a su equipo en volandas. Ahora, más que nunca, todos juntos con un objetivo común, que no es otro, no es baladí, el seguir un año más en Primera División. 32 por encima de las 3 de la tarde, con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, y con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. Arrancamos un fin de semana que promete.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Es la madre de todos los partidos. Jornada número 38 de la Liga. El próximo domingo a las 9 en Balaídos, Celta Fútbol Club Barcelona, con el arbitraje de Pulido Santana y de Melero López, que va a estar en el VAR. Y con Balaídos a reventar, el ambiente durante toda la tarde va a ser seguro que absolutamente espectacular, con un único objetivo, que es el de, insisto, llevar en volandas a un equipo que necesita ganar para evitar sorpresas desagradables. En cuanto a lo puramente deportivo, a la espera de la sesión de mañana, que va a ser poco trascendente sin duda, porque como ha decidido Carlos Carballal y el club que sea abierta para los aficionados, evidentemente Carlos Carballal lo que haya tenido que trabajar a nivel táctico ya lo ha hecho hasta el día de hoy. Mañana va a ser una sesión más testimonial, más de cara a la galería que otra cosa. Pero sí sabemos que Josef Aidoo y que Marchesín son baja por lesión, y que Yago Aspas y Fran Beltrán están disponibles. Y que de hecho los dos, si es necesario, podrían salir en el equipo inicial del entrenador portugués. Un 11 que podría ser el siguiente. El conformado por Iván Villar en portería, Hugo Mayo, Mingueza, Unai Núñez y Javi Galán en defensa, con Renato Tapia y Gabri Veiga ejerciendo en el doble pivote en la sala de máquinas, Luca de la Torre por un costado, Carlas Pérez en el otro, y arriba Yago Aspas y Larsen o Seferovic. El protagonista del día hoy, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Fouteza, ha sido Fran Beltrán. Las dos primeras preguntas giraban en torno a su situación física. Recuerdo que Beltrán se lesionó hace un par de jornadas en San Mamés, en el partido que perdía el Celta frente al Athletic Club de Bilbao. Ha agilizado su recuperación para estar en este último día, dice el toledano, que está para jugar este domingo.
Yo me siento bien, creo que mentalmente estoy mejor de lo que físicamente, pero me encuentro muy bien, me encuentro casi al 100%, aún me quedan dos días para estar a tope, para dejarme la vida adentro y bueno, yo me siento bien, con muchas ganas y tengo una gana de que llegue el domingo, Bárbaras.
Desde que cayó lesionado Fran Beltrán, repito, en el estadio de San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao, se especuló con la posibilidad, estábamos hablando de un problema físico importante, de una rotura de fibras, se especuló con la posibilidad más que evidente de que Fran Beltrán no pudiese volver a jugar en lo que restaba, en lo poco que restaba por aquel entonces de temporada. Pero esta mañana nos ha confesado el propio Beltrán que desde el momento en el que se dio cuenta que el Celta tendría que pelear hasta la última fecha por la permanencia, se mentalizó, se marcó un plan de trabajo con los servicios médicos del Celta y también con los recuperadores y fisioterapeutas, y que sí o sí, lo tenía entre ceja y ceja, quería ayudar dentro del terreno de juego, si así lo decide el técnico, en el trascendental partido del domingo.
Mentalizarme, desde el día que yo sufrí la lesión estaba mentalizado de que tenía que llegar aunque sea el último. Me daba igual si no jugábamos algo, si no, quería estar bien, llegar y irme a las vacaciones recuperado 100%. Desde el día que teníamos que jugar esta final, pues mi recuperación ha sido un poco más intensiva, los fisios me han ayudado mucho, la gente del club, el doctor, toda la gente me está ayudando y bueno, creo que voy a llegar al 100% y voy a intentar darlo todo.
Hay que agradecerle a Fran Beltrán que cuando se pone ante los medios de comunicación, cuando se pone delante de un micrófono, yo creo que lo hace perfectamente siendo consciente de lo que hace, que no es un pecado propio de la edad. Estamos hablando de un futbolista muy joven, pero con experiencia más que sobrada ya en primera división y en este tipo de circunstancias. Se le agradece especialmente que hable con claridad, que hable con sinceridad y que se salga de los típicos tópicos que tantas veces le escuchamos y denunciamos a la gran mayoría de los futbolistas de la máxima categoría. Por ejemplo, reconoce algo que puede ser evidente, pero que a veces no son capaces de reconocer de puertas para afuera los futbolistas profesionales. Es el último partido y hay que ganar al Barça, con lo cual al Celta le queda una última oportunidad para salvarse.
Creo que es evidente que es la última bala que hay, la última bala que tenemos. La gente está metida 100%. Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo, queremos que llegue ya, creo que eso es palpable en esta semana y bueno, estoy convencido de que vamos a hacer un gran partido, de que vamos a ganar y vamos a conseguir la permanencia.
Los protagonistas que esta semana nos ha puesto el Departamento de Comunicación a disposición de los medios de comunicación, si no a todos, a la gran mayoría de ellos se les ha formulado la misma pregunta. ¿Por qué creen de puertas para adentro que se ha llegado a esta situación de que un Celta que parecía tan fiable y tan seguro en determinados momentos de la temporada, por lo menos hasta el mes de marzo, ¿por qué se ha caído de forma tan flagrante en el tramo definitivo del presente campeonato nacional de Liga? Normalmente todos rehuyen la pregunta con respuestas que se suelen ir habitualmente por las ramas. No ha sido el caso ese esta mañana de Fran Beltrán, que ha puesto nombre al porqué de que el Celta tenga que jugarse la salvación en la última jornada de Liga.
Creo que sí ha habido una relajación, es evidente, joder, se ve, no hace falta esconderlo. Creo que esconderlo, que esconder cosas también es de cobarde y no saber decir esas cosas. Pues bueno, creo que está bien decirlas al público y creo que ahora mismo el equipo es una familia. Creo que todos nos hemos dado cuenta que tenemos que ir de la mano y la verdad que después de estos días el equipo está más unido que nunca y vamos a ir todos juntos para ganar.
Pero ha puesto Fran Beltrán un buen símil, creo que bueno y que además tremendamente acertado. Al final, un vestuario, porque comparten muchas horas de partidos y de entrenamientos, pasan muchas horas juntos, además de los viajes y las concentraciones, un vestuario al final no deja de ser lo más parecido a una familia. Y en cualquier familia que se precie, siempre se viven malos momentos, se discute o no siempre todo es armonía y felicidad. Esto se lo ha llevado directamente al vestuario del Celta cuando ha reconocido, una vez más, que a lo largo de esta semana los capitanes, sobre todo Kevin, Yago Aspas y Hugo Mayo, han promovido una reunión de puertas para adentro para intentar poner una solución lo más digna posible a la pésima situación deportiva que atraviesa el Celta este año, que no es otra que conseguir la permanencia.
Somos un grupo, somos una familia, y las familias a veces tienen rachas malas, y cuando hay una racha mala, el equipo está unido, la familia está unida, y creo que esto es un caso. Es mejor hablarlo antes de que suceda algo que no queremos que llegue, y creo que hicimos bien, hemos hablado, hemos dejado nuestro punto de vista, y vamos todos a ganar.
Hemos formulado también los periodistas mucho esta pregunta de que a qué Barça te esperas el domingo en Balaídos. El Barça ya campeón de Liga, pendiente de viajar posteriormente a Japón para el partido homenaje a Andrés Iniesta. Esta mañana Beltrán ha ido incluso un poco más allá y dice que el conjunto azulgrana tiene que saber ya perfectamente a lo que se expone, por lo mucho que hay en juego, sobre todo para el Celta, este domingo en Balaídos.
Creo que ya lo saben. Creo que ya, viendo la gente en Twitter, la gente en Instagram, viendo cómo estamos enfocando este partido nosotros, creo que ellos ya saben que para nosotros es una final, que no vamos a dejar que vengan a ganarnos. Creo que nos jugamos muchísimo más que ellos, al final es evidente, y creo que desde el primer momento, desde que empezó la semana, creo que aunque ellos estén ya ultimando otras cosas, mirando otras cosas, saben que nosotros, para nosotros es una final, que vamos a dejarlo todo y que va a ser muy difícil aquí.
Es una final, hay que jugarse ni más ni menos que la salvación, la continuidad hace un año más del Celta en primera división, lo mucho que hay en juego, sobre todo para el conjunto vigués. Quizá por todo esto se está viviendo una semana en el vestuario del Celta con emociones a flor de piel, y como en cualquier familia, como sucede en cualquier vestuario, hay quien lo lleva de formas bien distintas. Sin duda, esta mañana Fran Beltrán ha sido la viva imagen de la emoción. Hasta en tres ocasiones hemos contabilizado que ha estado a punto de romper a llorar precisamente por eso, porque la gente sabe que hay mucha presión, que hay mucho en juego y que quieren dejar lo más alto el pabellón del Celta. A día de hoy, lo más alto es dejarlo, y bastante es teniendo en cuenta las circunstancias, en primera división. El momento en el que a punto estuvo de derrumbarse principalmente fue cuando habló de lo que ellos son conscientes que podría suponer un descenso del Celta a segunda división. Podría ser perjudicial para muchos puestos de trabajo. Hizo referencia, por ejemplo, a los bares que se encuentran en los aledaños de Balaídos. Y sobre todo, ha tenido este recuerdo para las familias de los futbolistas, que a veces se nos olvida, pero que también sufren con estas situaciones.
Yo creo que para ganar este partido tiene que ser con corazón. Creo que pensamos también en nuestras familias. Yo tengo una hija que es de aquí, que es gallega, y no quiero que el día de mañana vea que su padre no ha podido conseguir la permanencia. Quiero que vea que me he quedado en primera, que he dejado todo y tengo unas ganas de que llegue el domingo y ganar. Eso lo vamos a ganar y lo vamos a conseguir.
Esa emoción ahora lo que tiene que convertirse y que introducirse es en bemoles, por no decir una palabra malsonante, y que la plantilla del Celta, que ha sido la principal causante de que el equipo llegue a la última jornada con opciones de descender, de el todo por el todo, se le gane el partido al Barça y se consiga la permanencia en primera división. Enfrente va a estar, como digo, un equipo azulgrana que no se juega nada. La pregunta del millón es, y hoy sí tengo ganas de irme a la ciudad condal, la pregunta del millón es, ¿a qué viene el Barça realmente a Vigo Balaídos? ¿Viene de paseo o viene a competir? Querido compañero de COPE Barcelona en la ciudad condal, Víctor Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes. No irán de paseo, pero es verdad que la intensidad no será la misma que de un partido en el que se estuvieran jugando la Liga o tres puntos vitales. Uh-huh. El Barça sabe que tras el partido de Vigo tienen que ir a Santiago, volar 14 horas a Japón, disputar un amistoso, solo aterrizar y volver 14 horas después a Barcelona. O sea, en 24 horas tienen que hacer absolutamente todo. Y saben los jugadores que va a ser una paliza tremenda para sus cuerpos y justo antes de las vacaciones. No van a salir con la intensidad que saldrían en cualquier otro partido, pero es verdad que tampoco van de paseo, porque perder de los tres últimos partidos dos no gustó ni a Xavi Hernández ni al cuerpo técnico. Creen que merece el Barça acabar la Liga que han ganado y con tanta diferencia respecto al Real Madrid con un buen sabor de boca y sobre todo para empezar la próxima temporada.
Gracias, Víctor Navarro, por esa última hora del FC Barcelona, que además, a lo que además añado, que tiene muy pocos efectivos de su primer equipo, entre lesiones y problemas varios, lesiones y sanciones, son pocos los efectivos de la primera plantilla con los que puede contar Xavi Hernández. Pero claro, igual que el Celta B, enseguida lo analizamos, el filial del FC Barcelona también empieza este fin de semana la fase de ascenso a la segunda división. Eso en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo ambiental, pero ¿y qué pensamos, qué opinamos los medios de comunicación que a diario cubrimos la información del Celta? Esta mañana, antes de la rueda de prensa de Fran Beltrán, le hemos hecho esta consulta sobre el optimismo que existe entre los medios de comunicación de cara al partido del domingo y, por lo tanto, de la permanencia, a José Ramón Castro, compañero de La Voz de Galicia, Alberto Bravo, del Desmarque, y a nuestro compañero de la Radio Galega, Roberto Carlos Carballo.
Eu creo que o equipo ven caída libre, que non... que as sensacións son moi malas e ou hai un cambio radical ou o equipo non se vai a salvar por unha cuestión moi puntual. A cuestión puntual é que eu creo que vai a necesitar a victoria, que non vai a ser como, por exemplo, en Cornellá, que o salvaron outros, e ou moito cambia, e ojalá cambie, ou senón as perspectivas son moi malas porque esta última xira de resultados e de xogo e de sensacións son pésimas.
Quiero ser optimista. La realidad no nos invita a serlo, pero vamos a pensar que el partido contra el Athletic Bilbao, incluso esos minutos contra el Girona, fueron especialmente buenos y que el Barcelona va a llegar de vacaciones y pensando en ese viaje a Japón. Al Celta le va a hacer falta ganar, eso es evidente. Yo creo que el Valladolid también va a salir por todo. Y entonces tenemos que ganar. Esperemos que Iago Aspas, por lo que dicen, está mejor, que nos marque un gol, elabore el enésimo milagro de su carrera deportiva, porque nadie quiere ver a Iago Aspas en el Celta el año que viene, el año del centenario y posiblemente el último de Iago Aspas en segunda división.
Como vos galego, incerteza, dúbida, ni se sabe o que pode pasar. Por un lado, optimismo canto a estatísticas reais, podemos decir numéricas, de que o Xetafe poida facer algo, pero sendo realista, bastante mal pola dinámica, pola que falan outros compañeros, a dinámica negativa que leva o Celta, e que claro, se en dous meses e medio non gañaches un partido, chega o Barça, que a pesar de vir con 13-4 efectivos, son 13-14 internacionais, e o Celta xa se viu que o Cádiz era un equipo de medio pelo y no fue capaz de meter el mango, mismo que o Valencia o Athletic Bilbao.
Como escucháis, hay cierto pesimismo, evidentemente teniendo en cuenta la trayectoria en estos últimos partidos del Celta, pero también os puedo confesar que todos y cada uno de ellos, y aquellos a los que no acabamos de escuchar, entre los que evidentemente me incluyo, estamos deseando que el Celta consiga, porque nos viene bien a todos, también a los medios de comunicación, que el Celta consiga la ansiada permanencia en la máxima categoría del fútbol español. En cuanto al Celta, un último apunte. Esta mañana hemos conocido la convocatoria de Luis de la Fuente para la fase final de la Nations League. No hay, como era de esperar, teniendo en cuenta este tramo final de temporada, era de esperar que ni Aspas ni Gabri Veiga tuviesen la llamada de la selección absoluta. En el caso del futbolista de Porriño, sí va a viajar con la sub-21. Ha sido convocado por Santi Denia para la Eurocopa de la categoría, que se disputa entre Georgia y Rumanía del 21 de junio al 8 de julio. 48 minutos por encima de las 3 de la tarde. Estamos todos deseando que llegue el domingo a las 9 de la noche, cuando eche a rodar la pelota en Balaídos, y a eso de las 11 podamos cantar a grito pelado, si es posible, en tiempo de juego, con Paco González y todo su equipo, que el Barça es campeón de liga, que se va de viaje a Japón y, lo más importante, que el Celta consigue estar un año más en primera.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Se nota que afrontamos el tramo final de temporada en prácticamente todos los deportes, porque el fin de semana viene intensito en cuanto al Celta y en cuanto al Celta B, que mañana a las 5 también en Balaídos empieza la fase de ascenso a segunda división. Se va a enfrentar con el Club Deportivo Eldense. Recuerdo que tiene las bajas de Iván López, que está sancionado después de ver la doble cartulina amarilla, frente al Racing de Ferrol el pasado fin de semana, además de Martín Calderón, que ha sufrido una grave lesión de rodilla y que va a estar, por desgracia para él, muchos meses alejado de los terrenos de juego. Dice Claudio Giraldez que a pesar de las circunstancias, sobre todo en lo que tiene que ver con el primer equipo, muy pendientes de lo que podría suceder si el Celta pierde la categoría, el Celta primera plantilla, decía en la previa Claudio Giraldez que es el fin de la ilusión, ojalá para todo el celtismo.
Con optimismo, muy ilusionados, creo que el domingo la noche estaremos felices, todo el celtismo de un fin de semana redondo, y lo que nos compete a nosotros, pues con una ilusión de jugar un playoff, para la gran mayoría del Celta B nuestro primer playoff, y a disfrutarlo con la satisfacción de haber llegado hasta ahí, sabiendo que no tenemos ninguna presión, ninguna responsabilidad.
Si el Celta no es capaz de hacer los deberes ante el FC Barcelona y por lo tanto pierde la categoría, el Celta B perdería todas sus opciones de conseguir el ascenso a la división de plata del fútbol español. Algo que ni se le pasa por la cabeza a Claudio Giraldez.
Es que no me pasa por la cabeza. Jugamos la eliminatoria para eliminar el Dense y luego ver si nos toca el Madrid o el Barça y jugar la eliminatoria e intentar luchar por ascender a la segunda división, estando tranquilos con que el primer equipo se va a salvar seguro.
El Eldense, un rival de mucho nivel en esta primera ronda eliminatoria, en esta ronda de semifinales, en la pelea por ascender a la categoría de plata.
Un equipo con muchísimo jugador, con experiencia en segunda división, incluso primera división, varios de ellos, que ha estado mucha parte de la liga como líder, que tiene una capacidad ofensiva de talento en el juego asociativo en campo rival muy importante, mucha experiencia también en la parte de atrás, un equipo que es el que menos ha encajado en el otro grupo, el segundo que más goles ha hecho. Bueno, un equipazo, pero con debilidades como todos, y creo que tenemos claro cómo podemos meterle mano.
Y una vez más, el entrenador del filial quiso poner en valor el proyecto de la casa, el proyecto del filial, que con muchos jugadores formados en la cantera del Real Club Celta hayan conseguido la clasificación para pelear el ascenso.
La apuesta valiente que ha hecho el club este año de darle más protagonismo a la gente de la casa, tanto del staff técnico como de jugadores, se vea recompensado con resultados y sobre todo con una identidad y un arraigo que creo que ha tenido el Celta B este año, y que así nos lo ha trasladado a nuestro entorno, a nuestro alrededor, incluso otros clubes de la categoría, y ese orgullo nos queda para nosotros, y creo que es un orgullo que tiene que ser extensible a cada uno de los trabajadores del club en todos estos años.
Pregunto a esta hora de la tarde, 52 minutos por encima de las 3, a los compañeros de COPE Alicante, ¿qué nos pueden contar de este Eldense, que es el primer rival mañana a las 5 en Balaídos del filial del Celta? Querido Juanfran Millán, amigo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Compañeros, muy buenas desde Alicante. Bueno, el Eldense llega bien, ¿eh? Pese a que se le ha escapado el campeonato en las últimas semanas, se ha encontrado una Amorebieta intratable que lo ha ganado prácticamente todo en el último tramo del campeonato, y solo Golaveras particular le ha privado de ser campeón de grupo y ascender automáticamente a segunda división. Pero llega bien porque ganó en la última semana en un campo imponente, con mucha exigencia, el Enrique Roca, en la nueva condomina al Real Murcia, con mucho público, campo grande, no le intimidan campos como el de mañana, el de Balaídos, así que ha sido 4 meses líder de la categoría en este grupo 2 de Primera Federación, así que se espera un buen Eldense mañana. Elda está muy ilusionada en fiestas locales con esta eliminatoria y con el partido de mañana.
Gracias, Juanfran, por esa última hora de un equipo que entrena Fernando Estévez. La prensa local lleva comentando durante toda la semana que son favoritos, que el Deportivo, el Club Deportivo Eldense, es favorito sobre el Celta B. Un cartel que no le gusta nada al entrenador del Elda.
La etiqueta de favorito al final se gana en el verde. Es que al final que te pongo una etiqueta no te va a hacer ganar absolutamente nada. Al final esto va de mérito, esto va de probabilidad, esto va de generar todo lo que puedas. Y cuanto más generes mejor, y de que te generen poco. Y al final que dicta sentencia, como siempre digo yo, es el 104-68.
Y el domingo, en el Estadio de San Lázaro, en Santiago de Compostela, Boiro Juvenil de Ponteareas. Juegan los dos terceros clasificados de los grupos Norte y Sur de Preferente. Ojo, porque juego hay la clasificación para la previa de la Copa del Rey. Intensito el fin de semana en fútbol, intensito y de qué manera el fin de semana también en balonmano. Mañana se disputa la jornada decisiva, la última en la Liga Sobal, 6:30 de la tarde, Cangas Huesca. Muy pendientes también de lo que suceda en el partido que enfrenta a Guadalajara y a Sinfín. Carlos Vilanova, jugador del Frigoríficos, reconoce que de reojo ellos tienen que ganar para evitar sustos, pero que de reojo van a estar pendientes del otro partido.
Es inevitable mirar de reojo el partido de Guadalajara y Sinfín, sin duda, porque bueno, al final ahí podemos incluso llegar a salvarnos da promoción, que sería o ideal para nos. Pero bueno, va a ser algo que tendremos que dejar de lado un poco, por lo menos durante los 60 minutos de partido, y después ya podremos ir corriendo a mirar o resultado en cuanto acabe o no su partido.
Es que la situación que se puede dar mañana a eso de las 8 y cuarto de la tarde aproximadamente puede ser de aupa, porque a la última jornada los equipos en Asobal llegan así. Decimosegundo, Bada Huesca con 22 puntos. Decimotercero, el Sinfín con 20. Decimocuarto, en puesto de promoción, el Frigoríficos Domorrazo Balomán Cangas con 19. Y el último que tiene opciones de intentar salvarse hasta el último minuto va a ser precisamente Guadalajara, que se enfrenta con Sinfín, tiene 18 puntos. Ya no hacemos referencia al Cisne, que juega mañana a las 5 un partido intrascendente a domicilio en La Rioja frente a Balonmano Logroño. Se va a vivir un ambiente absolutamente espectacular, como casi siempre, en el pabellón de Ogatañal, sobre el que habla también, y además de esta forma tan simpática, Carlos Vilanova.
Seguro que va a haber un cheo absoluto no Ogatañal. Xa houbo no partido de Granollers, este sendo o último, creo que vai a ser aínda máis exagerado. Ao final, o desta xente aquí en Cangas non ten ningún tipo de sentido, están sempre, sempre, sempre aí apoiándonos. Valoramos a situación pois bastante positiva, a verdade. Ao final, creo que tanto Sinfín como Guadalajara cambiaríanse por nós sin pensalo ningún mísero segundo. Temos que aproveitar eso e ir a tope.
Las cuentas de Cangas son fáciles. Si ganan a Huesca, que viene sin jugarse nada a Ogatañal, conseguirán la permanencia. Y en función del resultado del otro partido, pues o descender automáticamente, o si no, como la situación menos mala, que sería la de promocionar y la de tener una última bala en la recámara para intentar salvarse. Pero, por ejemplo, Gerard Fons, uno de los porteros de la plantilla que dirige con maestría Nacho Moyano, dice que hay que pensar únicamente en Huesca y en sacar los dos puntos frente al conjunto ostense.
Bueno, contra Huesca se nos ha dado bien los últimos años. El año pasado, por ejemplo, no sé si íbamos a tener más de 4 encuentros. Y este año ellos vienen con bajas importantes como la de Montoya, Gerard Carmona y alguno más que se me escapa ahora mismo. Pero nosotros estamos centrados en lo nuestro y no dependemos de cómo vengan y con qué ganas vengan ellos ni nada por el estilo. O sea, hay que salir a ganar y a darlo todo.
Suerte a Balomán Cangas, Frigoríficos Domorrazo y a todo Cangas, que tiene que seguir disfrutando, ojalá que así sea, una temporada más de la Liga Asobal. Ese equipo, ese club y esa afición sin duda que bien lo merece. Y en la capital de la provincia, ayer por la tarde se vivió un momento emotivo con la despedida de Alex Chan. Dejadme decir una cosa porque apremia el tiempo. Es verdad que el Cisne es un club colegial, es un club pequeño y es un club humilde, pero a los clubes los hacen grandes y los hacen importantes las personas. Y de eso creo que puede jactarse muchas veces, las veces que quiera, el Club Cisne Balonmano, porque es un club señor. Vais a entender el porqué. En la despedida de Alex Chan estaban sus compañeros y estaba también, por supuesto, el presidente de la entidad, Santi Picayo, que le dedicó al norteamericano estas bonitas palabras.
Alex es un referente en esta generación, en esta quinta, y la verdad es que despedirnos de él es como si nos arrancara un par de muelas. Y claro, la verdad es que perderlo, supongo que también para la parte técnica va a ser duro sustituirlo, pero como te hemos hablado muchas veces, los chavales también tienen que aprender y han aprendido mucho de él, ¿no?
En nombre de los compañeros de Alex Chan en estas últimas temporadas habló el capitán de la plantilla del Cisne, Javi Vázquez. Cuando alguien habla en estos términos de ti, es que algo has tenido que hacer muy bien.
Una palabra para simplificarlo todo es gracias. Gracias por haber tomado la decisión de venir al Cisne. Gracias por ser un referente en todos los ámbitos. A ver si puedo seguir. Hemos conseguido cosas históricas en el Cisne. Hemos ascendido 2 veces a Asobal. Joder. Y bueno, simplificando, que te deseo lo mejor, que me lleve un buen compañero, pero sobre todo un buen amigo.
Le costaba al capitán de la plantilla del Cisne, a Javi Vázquez, contener la emoción. Y por último, el protagonista, Alex Chan, que le dedicó estas palabras al presidente Santi Picayo.
A Santi Picayo, por darnos tanto cariño sin pedir nunca nada a cambio. Has sido ejemplo para niños como yo por tu esfuerzo y dedicación. De esta forma, has generado en nosotros el sentimiento...
Y antes de marcharnos, os contamos que en Fútbol Sala Femenino, mañana a las 6:30 en Aseca, primer partido del playoff por el título, semifinales, recuerdo, entre Pollo, Pescamar y Burela. Y aquí, en ciclismo, vuelve Vicente Hernaiz al Vigo Rías Baixas, que se estrena además con el equipo Fluor este fin de semana. El lunes, esperemos que sea un programa muy optimista, muy positivo. Seguís con la tarde. Gracias, como siempre. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.